Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que empieza, que arranca ahora y que os va a acompañar en este viernes 24 de enero hasta las 4 de la tarde. No transmite buenas sensaciones el Real Club Celta, más bien todo lo contrario. No quiero jugar a perro o a caballo ganador, pero ya dijimos esta misma semana, hace un par de días, que Rafinha Alcántara se había equivocado diametralmente cuando en sus redes sociales había anunciado que este equipo había cambiado de forma espectacular en los últimos tiempos. No soplan buenos vientos y no es buen caldo de cultivo el que se genera en torno al Real Club Celta, y eso lo han detectado hasta los miembros de la agrupación de los antiguos jugadores del Real Club Celta, que esta mañana han emitido un comunicado en donde se puede leer: siendo conscientes de la situación deportiva por la que atravesamos, esta agrupación quiere solicitar de nuestra afición, que siempre ha estado a nuestro lado, la máxima implicación con gritos de ánimo hacia nuestros jugadores. Hasta aquí lo políticamente correcto, pero los veteranos se mojan. Asimismo, queremos exigir a nuestros compañeros su máxima entrega y profesionalidad, algo hasta el momento más que cuestionable, eso lo digo yo, considerando que solamente ellos pueden revertir esta situación no deseada por nadie al principio de esta temporada.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Y el club, Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y el, como decía, el club, el Real Club Celta, ha dictado una serie de medidas para incentivar la presencia de aficionados en las gradas este domingo 2 de la tarde ante el Eibar.
Sí, tarde, mal y arrastro, porque los aficionados del Celta lo llevan demandando desde el principio de esta semana, desde que terminó prácticamente el partido de la anterior jornada en Bilbao frente al Athletic Club, pero lo cierto es que ha tenido que sufrir un revés considerable, como el de anoche en Copa del Rey en 16avos frente al Mirandés, para que haya reaccionado. Lo de reaccionar, entre comillas, por parte del club, porque tiene tela. A lo largo de la mañana han hecho público, a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, que se organiza una nueva fiesta, con empanada, con cerveza, con fiesta, insisto, para los aficionados que se den cita en la grada de animación en Río Bajo, pero lo que no cambian es el precio de las entradas, en un partido trascendental para el futuro inmediato del club. Recuerdo, 2 de la tarde del domingo en Balaídos, Celta-Eibar, y digo esto porque las entradas se siguen manteniendo entre 30 y 50 euros. Los horarios no ayudan demasiado, lo del domingo a las 2 no va a ayudar, va a cambiar el tiempo, se estiman lluvias para el próximo domingo, veremos cuál es la afluencia de público, pero que el Celta necesita una mejoría es evidente, pero si es además arropado por su afición, pues eso subido o elevado a la máxima potencia.
Que viene el lobo, y es algo que ya sucedió el año pasado y que el club tardó en darse cuenta. El lobo es ahora mismo esa amenaza en forma de descenso, y un Celta que de aquí a mayo solamente tiene que centrarse en la Liga, que no es poco. El del domingo es un partido en donde hay que ganar sí o sí, porque si no la situación se complicaría enormemente, y atrás queda ya un nuevo esperpento, el que en la tarde-noche de ayer vivimos en Miranda de Ebro, eliminación de la Copa, mal partido, desgaste físico porque hubo que afrontar una prórroga. Nada salió bien.
Lo único que dentro de lo malo se puede rescatar es que Rafinha, que fue un futbolista que ayer fue protagonista indiscutible en la prórroga por esa tarjeta roja directa, por ese penalti, que menos mal que por lo menos en primer momento fue capaz de parar Sergio Álvarez, el gato de Catoira, a pesar de ver la roja directa, como se considera una infracción leve, va a poder jugar, va a poder estar a las órdenes de Óscar García el próximo domingo en ese trascendental partido frente al Eibar. Pero sí, a la derrota en la prórroga frente a un equipo de inferior categoría hay que sumarle el partido flojo, muy flojo, realizado en el cómputo global del choque por el equipo, por el Celta. La falta de ideas desde el banquillo, que empieza a ser una cuestión ya recurrente. A Óscar García es verdad que se le fichó como intento de revulsivo, pero que el equipo, exceptuando sus dos primeros partidos, el equipo no ha demostrado ninguna mejoría. Y la realidad es que este equipo está en puestos de descenso en el Campeonato Nacional de Liga y apeado, ni más ni menos, que en 16avos de final de la Copa del Rey, y lo digo con todo el respeto, por el Mirandés, que es un equipo de segunda división.
El Mirandés que este año se ha cargado a dos equipos de Vigo en la Copa.
Sí, sí, exactamente. Primero lo hizo con el Corusio en aquel partido marcado por
bueno,
la
ahí
polémica.
Se lo cargó el árbitro.
Casi, más bien, yo no lo quería decir, pero en este caso, para ser políticamente correctos, pues sí, lo cierto es que el árbitro López Toca, que ya venía de una semana complicada, fue el que se cargó aquella eliminatoria también a partido único. Hay que irse, hay que retrotraerse hasta la temporada 2006-2007 para recordar que estando el Celta en primera división fuese eliminado por un equipo de la segunda categoría. Así que desde luego que pintan bastos, la situación es difícil. Esta mañana ha sido el sorteo de octavos en el que se las prometían muy felices los directivos del Celta, un Celta que ha quedado fuera por el Club Deportivo Mirandés.
¿Qué dijo anoche en sala de prensa de Anduba Óscar?
Habló del rendimiento de algunos futbolistas. Esto es especialmente preocupante, Antonio, porque hay gente que está no lejos de su nivel. Es que todavía no hemos visto hasta dónde puede llegar. Uno de los casos más flagrantes, sin duda, lesiones aparte, es el de Denis Suárez. A pesar de todo, después de la derrota y todavía en caliente, decía Óscar García en la sala de prensa de Anduba que él, entre sus jugadores, no quiere buscar culpables.
No soy de culpar a jugadores individualmente. Es una cosa grupal, todos ganamos, todos perdemos. Hoy nos ha tocado perder, quedar fuera de la Copa. Nos hacía ilusión seguir, no voy a negarlo, pero bueno. Ahora sí que ya tenemos un solo objetivo.
Hacemos referencia a Denis Suárez porque quizá es el más llamativo, más que nada porque venía con la vitola de ser un exjugador del Barça, de ser un exjugador del Arsenal y de ser un futbolista joven que venía a jugar a casa. En principio se esperaba muchísimo más de él, pero no es evidentemente el único. Está muy lejos de su mejor versión Yago Aspas. Prácticamente no conocemos cuál es esa gran versión del Toro Fernández. No sabemos qué pasa con Brais. Desde que fue internacional, Brais Méndez parecen dos futbolistas distintos. Y por cierto, en el caso de Óscar, que ayer quiero pensar que fue en caliente y todavía un poco sobrepasado después de quedar eliminado frente al Mirandés. Hacía referencia a que el Mirandés se había adaptado mejor a las medidas de Anduba. Balaí, dos medidas, 105x67, Anduba, medidas, 105x69. A veces nos cogemos un poco a cualquier excusa para intentar solventar situaciones como la que está viviendo en este caso el Celta. Como de lo deportivo ya quedaba poquito por analizar en la sala de prensa, se le preguntaba al entrenador del Celta por el mercado de invierno. El primer nombre propio, el de Bradarić. No lo hace oficial el club, no sabemos nada del futbolista croata, pero Óscar, ante la pregunta de nuestros compañeros en sala de prensa, intentaba decidir cuáles son las bonanzas del que va a ser segundo fichaje del Celta.
Bueno, es un jugador con experiencia en Italia, jugó varios años en el Rijeka, en el Rijeka que quedó campeón de su liga, es un jugador internacional. Y esperemos que nos pueda aportar cosas que nos faltan.
Un jugador, Santi, que desde el 15 de diciembre no compite, porque desde entonces la liga croata estaba parada y de hecho el Hajdú Split estaba estos días concentrado en Turquía.
En Turquía, en una especie de medio pretemporada, como están haciendo otros equipos de Centro Europa, que paran en este momento del año y que hacen pues unos mini stages de pretemporada, por decirlo de alguna forma, para no perder el ritmo. A la muestra queda muy claro que Óscar García no tiene gran conocimiento de este futbolista, o que no es un futbolista pedido por él, cuando se agarra que tiene experiencia en Italia, apenas ha jugado en el Cagliari y cuando ha sido campeón o ha jugado en el Rijeka. Con todos los respetos del mundo también, por supuesto, para el equipo croata. Hablábamos de los que vienen y hablábamos también de los que se pueden ir. La situación del Toro Fernández, su representante, insiste en varias radios de Sudamérica en que el futbolista está cerca de marcharse cedido. Y Óscar, erre que erre con lo suyo. A él, el jugador, no le ha pedido salir.
No, bueno, hasta que esté el mercado abierto todo es posible. Ya dije que, bueno, que hay jugadores que están jugando menos, que a lo mejor quieren jugar más, pero ya te digo, a día de hoy no ha habido ni un jugador que me haya dicho que se quiere ir.
Veremos en qué acaba todo este culebrón del Toro Fernández. Lo que sí quizá demuestran todos los protagonistas es que hay falta de comunicación evidente entre el director deportivo Felipe Miñambres y el entrenador Óscar García. Uno a los que se le puso el cartel de futbolista cedible en este este mercado de invierno, tras la llegada de Jason Murillo, fue al tinerfeño Jorge Sáenz, que anoche, tras el partido con los compañeros de la Radio Galega, y después de ser titular en la derrota frente al Mirandés en la prórroga en Copa del Rey, reconocía que lo tiene muy claro, insisto, declaraciones a la Radio Galega de Jorge Sáenz, él se queda hasta final de temporada.
Sí, se hubieron llamadas, pero yo le trasladé, bueno, a la gente responsable de este tipo de temas, porque al final yo me centro en entrenar, que mi idea era, pues bueno, tratar de poder ser más protagonista con el Celta, y que quería que, bueno, tratar de, ya, que no, como no te puedo decir más claro, de quedarme aquí.
Jorge Sáenz, que ayer ocupó la posición de mediocentro en un partido en donde también un chaval del B, Fontán, debutó, fue de hecho titular como lateral izquierdo. Sáenz que se queda, David Costas que se ha ido, y por una vez no es culpa del Celta que se esté demorando su cesión de manera oficial al Almería, Santi.
Sí, nos anuncian nuestros compañeros de COPE Almería, nuestro compañero de deportes Jordi Folqué, que el problema lo tiene el Almería con el límite salarial propuesto por parte de la Liga de Fútbol Profesional, de ahí que no se pueda hacer oficial la cesión, como adelantaban los compañeros además de Atlántico Diario, con una opción de compra obligatoria entre 2 y 3 millones de euros en caso de ascenso del conjunto andaluz. Un David Costas que lleva 2 días entrenando, me cuenta Jordi Folqué, de hecho, que el equipo almeriense está entrenando a puerta cerrada para que nadie pueda ver que Costas está trabajando ya con los que son sus nuevos compañeros.
Domingo, 2:00 p.m, Celta-Eibar, dos equipos que se van a ver las caras y que vienen de una eliminación copera, porque también ayer cayó el Eibar.
Sí, con quizá objetivos bien distintos en el torneo del CAO, porque el Eibar no tenía como gran prioridad este torneo, un Celta que siempre se toma tremendamente serio la Copa del Rey, pero ojo a la situación clasificatoria, Antonio, de ambos equipos, porque el Eibar, que visita a mediodía el próximo domingo el Estadio Municipal de Balaidos, suma 22 puntos, es decir, que tiene 6 más que el Celta a día de hoy. Todo lo que no sea ganar al equipo armero sería una auténtica debacle. Domingo a las 2:00 p.m. en Balaidos, Celta. Eibar con una buena noticia que hemos conocido esta misma mañana, después de una situación un tanto extraña. Entró en la lista de convocados para Anduba, no podía jugar porque no tenía la alta médica. Por fin, hoy sí, el capitán Hugo Mayo ha recibido el alta por parte de los servicios médicos, ya está recuperado, podrá estar para ese partido tras superar una pubalgia.
Dicho queda, 15:42 p.m, pausa y seguimos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
La jornada de este fin de semana para nuestro balonmano arranca con un auténtico partidazo, el que hoy en Asangriña a las 9:00 p.m. va a enfrentar a Mecalia Atlético Guardés frente al líder, el Vera Vera de San Sebastián. Vera Vera 19, Mecalia 15 puntos y en el equipo visitante una vieja conocida del balonmano pontevedrés, militó durante varios años en Porriño, ahora defiende la camiseta azul de Vera Vera. Sara Gil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y de nuevo bienvenida a Galicia, menudo partidazo, como decía anteriormente, el que jugáis esta noche en Aguarda.
Sí, la verdad que va a ser un partidazo.
Un partidazo en donde no habéis querido dejar suelto ningún cabo, habéis viajado con el tiempo suficiente, habéis entrenado en Asangriña, ¿sois conscientes de la importancia de los puntos que están en juego?
Sí, sí, por supuesto. A ver, tenemos muy claro que es el segundo clasificado y que ahora mismo está claro que es uno de los favoritos, ¿no?, para acercarse más al título. Y creo que es muy importante que nosotros sigamos en la línea que hemos estado en toda la primera vuelta. Este es el último partido de la primera vuelta y creo que si nos llevamos estos dos puntos, la segunda vuelta nos va a resultar un poquito más sencilla.
A eso iba precisamente, Sara. Hoy, este fin de semana, llegamos al Ecuador de la competición. Ganar Vera Vera en Aguarda sería prácticamente quitarle mucha emoción de aquí al final a la lucha por el título.
Bueno, creo que a diferencia de otros años, esta temporada cada equipo puede enfrentarse a cualquiera y ganar. Es decir, aunque nos fuéramos 6 puntos arriba o nos quedáramos a 4 o a 2, creo que cualquier equipo se puede quitar puntos, creo que cualquier equipo puede estar arriba. Entonces, yo creo que para nosotras nos vendría bien, porque al final pues tienes un colchón y te permite pues fallar en algún campo, pero bueno, yo creo que no habrá mucha diferencia. Creo que Guardés va a seguir luchando por el título y no va a perder puntos tontos, y en la segunda vuelta pues tenemos algún partido malo, pues igual les damos más vida.
¿Cómo llegáis al partido de esta noche? ¿Cómo crees que llegáis al partido de hoy?
Bueno, creo que llegamos en buenas condiciones, creo que llevamos buenos partidos, los últimos partidos nos han salido las cosas muy bien y bueno, creo que con mucha ilusión y con ganas de demostrar que seguimos en la misma línea.
Sin que descubras ningún secreto de Estado, ¿en qué puntos habéis incidido para tratar de desactivar al Guardés, que además va a contar con el apoyo de la grada?
Bueno, yo creo que nos centramos en nosotras. Nosotras creo que se nos ponen los partidos más fácil cuando defendemos y salimos rápido al contraataque. Creo que es la mayoría de veces que conseguimos un resultado bastante bien para el equipo, para poder afrontar todos los partidos.
Dos últimas cuestiones. Primero, ¿cómo te va en San Sebastián? En el momento que decidiste dejar Porriño, intentabas impulsar tu carrera deportiva, estás jugando en un equipo que quiere ser, que de hecho es el vigente campeón. ¿Cómo te van las cosas en Euskadi?
Pues la verdad que sí, que muy bien. Estoy súper contenta aquí, estoy aprendiendo mucho. Creo que da un paso adelante en mi carrera y tarde o temprano lo iba a hacer. Se dio en esas condiciones a media temporada, pero bueno, no podía rechazar una oferta así.
Y desde la distancia, y te dejo, ¿cómo estás viendo a tus ex del Porriño?
La verdad que creo que están jugando bastante bien. Lo que pasa que no están resolviendo del todo los partidos y están perdiendo puntos que, bueno, que no juegan mal los partidos, pero que no acaban de llevarse los puntos.
Sara Gil, segunda línea de Veravera, que juega esta noche en Aguarda, en Asangriña, 21 horas ante Mecali Atlético Guardés, en el sin duda partidazo de esta última jornada de la primera vuelta. Sara, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que todo te vaya bien.
Muchísimas gracias.
Recuerdo que el otro representante provincial en esta categoría, en la División de Honor Femenina, juega mañana en Euskadi ante Zuazo, mientras que en la División de Honor Plata Masculina, el Teucro recibe mañana al Málaga y el domingo también en Pontevedra, derbi provincial. El líder, el hasta ahora casi intratable Cisne, se enfrenta al Atlético de Novas.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Tenemos hoy partido en Aguarda y tenemos hoy partido en Cáceres, baloncesto, LEP Oro a las 9 de la noche, el Marín Peixe Galego visita al Cáceres buscando un buen resultado, buscando la tercera victoria de la temporada, el equipo de Javi Llorente. En Liga Femenina 2 para este fin de semana sobresale por encima de todos el partido que se va a jugar en Madrid, el líder, el Movistar Estudiantes recibe a Celta Zorca, mientras que mañana juegan nuestros otros dos representantes. Visita a Añares Rioja el Cortegada, mientras que Arsil en Pontevedra se enfrentará al Pozuelo, mientras que en la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, Iberconsa Anfib juega su primer partido del nuevo año como local en el pabellón Pablo Beiro de Vigo. Mañana sábado a las 6 de la tarde se enfrenta al Grupo Norte de Valladolid.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Volvemos al fútbol para repasar lo que tenemos por delante este fin de semana. Por ejemplo, en Segunda B y en Tercera División. En Segunda B, el Celta B es el encargado de abrir fuego. Mañana, 4 de la tarde en Barreiro, buscando ante un rival directo la victoria. El filial de los hermanos Montes se enfrenta a Las Rozas. Para el domingo queda por la mañana en Gijón Sporting B Pontevedra, el Pontevedra que se ha hecho con los servicios de un jugador de ataque, de un buen delantero como es Rufo, procedente del Inter de Madrid, mientras que en Amalata, Racing de Ferrol, Corusio, domingo es 5 de la tarde. Y en tercera división, pues bastantes partidos atractivos. Pontellas Polvorín, Alondras Barco, Choco Rápido de Bouzas, Payosaco Estradense, y en el Municipal de Vilaseán sigue estando cerrado a Lomba el Arosa. 35 puntos, cuarto clasificado, recibe a la Unión Deportiva Ourense, que con 32 es el sexto, buscando en este enfrentamiento plaza de playoff tanto el equipo de Rafa Sáez como el Unión Deportiva Ourense de nuestro invitado. Marcos Alonso, Marquitos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Partido importante para los dos, para ellos que son cuartos y para vosotros para tratar de restar, de limar diferencias con Arosa.
Sí, va a ser un partido bastante complicado, creo que para los dos equipos, en los que los dos equipos pues va a ser un partido en el que complicado, en el que los dos equipos no vamos a tener mucho respeto, porque va a ser un partido importante en el que necesitamos ambos equipos ganar.
El año pasado Unión Deportiva Ourense siguió una línea de más a menos conforme avanzaba la temporada. Este año parece que habéis empezado con algunas dudas, pero ya estáis ahí en la pomada por estar al final de temporada entre los cuatro primeros.
Sí, el año pasado pues empezamos todo el año bien, y los últimos 4, 5, 6 partidos fuimos un poco cuesta abajo. Y este año pues está siendo al revés, y la verdad es que, bueno, con que intentemos y nos metamos ahí estaría muy bien para todos.
Jugador de Mos, formado en las divisiones inferiores de Areosa y Celta, ahora en Ourense. ¿Cómo te van las cosas por ahí, Marcos?
Pues me van muy bien las cosas. Estoy en un equipo donde me siento muy bien, donde estoy muy cómodo en la ciudad, y resumiendo, estoy muy bien con eso.
¿El objetivo qué es? ¿El objetivo que os ha marcado el club es estar en playoff?
No, el club no nos ha marcado ningún objetivo. El objetivo del club es que sigamos creciendo como club, y con los partidos, pues la temporada nos pondrá donde nos merecemos.
Sin duda. Pues que se pueda ver un buen partido en Vilaseoan este domingo entre dos buenos equipos como son Arosa, cuarto clasificado, Unión Deportiva Ourense, sexto. Marcos Alonso, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias.
Son las 15 horas y casi 53 minutos.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Hoy es viernes, y los viernes resumimos siempre lo que tenemos por delante en las próximas 48 horas, que tradicionalmente es mucho y variado. Por ejemplo, en voleibol, Superliga Masculina 2, el Vigo viaja hasta Coruña para enfrentarse al Calasancias después de haber derrotado al Bruxas. Podemos decir que es una salida, que es un desplazamiento asequible para el equipo de Jesús Penedo, ya que Calasancias es ahora mismo el penúltimo clasificado. Más complicado lo debe de tener el Calei de Universidad de Vigo en la segunda categoría del rugby masculino español. Partido este domingo en Euskadi ante Veravera, un rival complicado, pero veremos si se confirma la mejoría del Caleido, que viene de conseguir una importante victoria el anterior fin de semana. Y además, pues una prueba, yo diría que singular, diferente, atractiva, la que se va a celebrar este domingo en Vigo y que cuenta ya a día de hoy con más de 500 inscritos. 14ª edición de la subida a Ocastro. Son solo 3 kilómetros, pero en permanente ascensión por caminos asfaltados, por caminos de tierra, por escaleras. Guillermo Janeiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Solo 3 kilómetros, pero ¿qué kilómetros? ¿Eh?
Efectivamente. 3 kilómetros. ¿Cuánto desnivel?
Pues son 150 y algo. No lo sé el número exacto ahora.
Una prueba que en principio se creó que no... había expectativas de que pudiera cuajar, pero lo decía al principio. 14 ediciones y cada año más participantes.
Pues íbamos creciendo, vamos creciendo poquito a poco. También estamos conscientes que es una prueba que es muy difícil llegar a 1.000 participantes, ¿no? Pero creemos que estamos en un número maravilloso, que son más de 570 inscritos, acercándonos al número 600... Y muy agradecidos a toda la gente que participa en este... Yo lo considero más que una carrera, un reto personal, ¿no? El poder llegar desde el punto más bajo de la ciudad al punto más alto, salvando, pues eso, los 150 y tantos metros, los 535 escalones y por unas calles maravillosas del casco antiguo de la ciudad de Vigo y rematando en un sitio espectacular como es el Monte del Castro, ¿no?
La prueba el domingo, 12 de la mañana, esta subida a Castro que va a significar el inicio del circuito Run Run Vigo de carreras populares. No tengo el dato a mano, Guillermo, seguro que tú lo manejas. ¿Qué tiempos estimados y tomando como referencia años anteriores tendrán que hacer los ganadores masculinos y femeninos en línea de meta?
Pues claro, en torno a 11 minutos es el tiempo, 11 y un poquito, ¿eh? 11 y un poquito es el tiempo para poder llegar. Lo importante, que yo siempre lo recuerdo todo el mundo, que aunque casi lo hagas andando, en media hora estás arriba y también una forma de mostrar. Sí, que son duras las calles de Vigo, que pasa estamos con el famoso Vigo vertical, con las escaleras, pero bueno, que si uno se lo propone, en media hora andando, llega arriba.
Es una prueba popular, pero es una prueba, te pregunto, en donde también atletas con licencia federativa asumen este reto y participan y compiten y se pican.
Sí, siempre hay un año, que bueno, siempre vienen, por supuesto, luego están... Todos sabemos que la gente que sigue el circuito Run Run Vigo por su clasificación general, pues oye, tiene que venir a esta prueba y son grandes atletas, ¿eh? Yo un Daniel Bargiela que siempre me dice que no, que se le atraganta esta prueba, que no es la ideal para él por la orografía, pero bueno, que le gusta participar y la disfruta. O el año pasado apareció, no me acuerdo el nombre del vencedor, ¿no? Un especialista en pruebas estas de...
Roberto de Rey.
Roberto Rey. Un especialista, ¿no? En este tipo de pruebas, de desafíos, de subir el Empire State, que bueno, también lo ganó, hay que decirlo, hubo una edición hace dos, creo, Esther Navarrete, ¿no? Que es una de las grandes atletas que tenemos en la ciudad.
Oye, decía hace unos instantes mi compañero Santi Peón, hablando del partido del Celta, que las previsiones es que el domingo llueva. ¿Esto le conferirá más dureza a esta prueba?
Hombre, un poquito más. Yo espero que se equivoque tu compañero y que no llueva. Pero esperemos que, bueno, sí, un poco más duro. Solo que llegas y los corredores llegan muy destrozados. Yo nunca he visto una carrera en que los corredores se tiren, tengan que tirar al suelo. Y que, por suerte, tenemos una hierba maravillosa. Pero bueno, muchos terminan en el suelo. Y claro, si está lloviendo, hace viento, pues la cosa es un poquito más desagradable.
La dureza la marca, tú lo decías, por eso te lo preguntaba. 3 kilómetros... pero 11 minutos, o sea, que paseo militar, lo que se dice paseo militar, no va a ser. Que todo vaya bien. Organizador Guillermo Janeiro, gracias.
Muchísimas gracias, Antonio.
Su 14ª edición de la subida a Ocastro, este domingo en Vigo, 15 horas y 58 minutos.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
A veces somos injustos con modalidades deportivas minoritarias. Hay que hacerle un hueco, por ejemplo, a la lucha, porque este fin de semana se disputa el Ciudad de Braga de lucha. Allí estarán participantes de todas las categorías. Allí estará la selección gallega y formando parte del combinado autonómico, aportando luchadores, el Club San Ignacio, que desplaza a la tercera ciudad de Portugal a un total de 8 deportistas para competir en este Ciudad de Braga de lucha. ¡Que nos vamos! ¡Que no hay tiempo para más! Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estévez. Volvemos el lunes. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.